la crisis en Túnez y su impacto en la región, las tragedias climáticas de Brasil y Australia y el fenómeno de la Niña y oleada de asesinatos en Colombia. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es viernes 14 de enero de 2010 y desde Londres los saluda Marcelo Justo. En Túnez, el gobierno señaló que está abierto a más cambios políticos luego de la decisión del presidente Ben Ali de no presentarse a una reelección luego de más de 2 décadas en el poder. El gobierno se mostró dispuesto a formar un gobierno de unidad nacional con la oposición. Mientras tanto, el considerado líder de la red Al-Qaeda en el Magreb, Abu Musab Abdul Wadub, expresó en un mensaje grabado su apoyo a la revuelta popular que dejó un saldo de más de 20 muertos, según el gobierno. Sergio Acosta, de BBC Mundo Radio, analiza el impacto de estas protestas en Túnez y la región.
Las protestas comenzaron hace 3 semanas en un pueblo en el centro del país, cuando un graduado universitario de 26 años se inmoló después de que la policía confiscara las verduras que pretendía vender sin permiso para ganarse su sustento. Esto condujo a manifestaciones en contra del desempleo en una de las regiones más pobres del país. Pero lo que comenzó como una protesta minoritaria se ha convertido casi en un levantamiento popular. Se trata de la principal ola de descontento popular que Túnez ha enfrentado desde la llegada al poder del presidente Ben Ali, en un golpe de Estado hace 23 años. Algunos analistas señalan que este podría ser el final de un consenso tácito que ha existido en Túnez por décadas. A cambio de estabilidad y prosperidad, la población ha aceptado un Estado policial que restringe sus derechos ciudadanos. Para la inversión extranjera, Túnez ha sido un lugar seguro para invertir, una fuente de mano de obra barata y un destino turístico por excelencia. Túnez es también considerado el país que mayor influencia europea tiene, con una clase media establecida y con mayor igualdad de derechos para las mujeres. Pierre Bemarin, experto en historia de la región de la Universidad de París, dijo a BBC Mundo que el país ha sido considerado como un modelo para el norte de África. Pero las protestas indican ahora otra cosa. Los analistas señalan que el alto desempleo entre los jóvenes y el resentimiento por la falta de libertades públicas y los excesos de la élite gobernante son las principales causas de estas protestas. El corresponsal de la BBC, Jonathan Marcus, destaca que muchos gobiernos árabes ven con preocupación las protestas en Túnez y recientes manifestaciones en Argelia, ya que temen que puedan tener un efecto de contagio en otros países. Sergio Acosta, BBC Mundo Radio.
Las lluvias torrenciales que se han dejado sentir sobre Brasil han causado cientos de muertos debido a aludes y deslizamientos de tierra, y la cifra puede aumentar. En Australia, la tercera ciudad en población, Brisbane, quedó convertida en una urbe devastada tras las peores inundaciones que se recuerden en un siglo. Como nos dice Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, el responsable de esta situación es el fenómeno climático conocido como La Niña.
Según los expertos, detrás de las devastadoras inundaciones que se han producido en los últimos meses en diferentes puntos del planeta está el fenómeno de la Niña, la corriente de agua fría que fluye normalmente en el Océano Pacífico hacia territorio australiano desde el este, se acelera y entibia el mar, produciendo masas de nubes que dejan caer extraordinarios volúmenes de lluvia. Nicholas Klickman, profesor de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, señaló que aunque se pronosticó con meses de antelación que el fenómeno iba a ser más intenso este año, nadie pensó que se iba a romper a diario el récord de agua caída en Australia. La Niña podría haber jugado un papel importante en las torrenciales lluvias del monzón en Pakistán y las subsiguientes inundaciones que cobraron la vida de unas 1.800 personas y dejaron sin hogar a 20 millones más. La meteoróloga de la BBC, Nina Rich, afirma que también hay evidencia de que el fenómeno podría haber causado las recientes lluvias en Sri Lanka, donde 1 millón de personas han sido afectadas por profusas precipitaciones. Este ciclo de la Niña ha sido también señalado como el responsable de la actual situación en Brasil. Mientras tanto, en Colombia, el agua caída desde 2010 ha convertido al invierno de ese país en el peor de su historia, con 2 millones de damnificados. La Niña también estuvo detrás de la muerte de unas 130 personas en México y 163 en Guatemala el año pasado, mientras que en Venezuela, por otra parte, se han registrado 38 fallecimientos. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Colombia empezó el año con una oleada de asesinatos en el norte del país que les costó la vida a 2 jóvenes universitarios de Bogotá y abrió un debate sobre la seguridad democrática puesta en marcha hace más de 8 años. En Bogotá, Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio, habló con expertos sobre el tema.
El crimen de una pareja de muchachos bogotanos en una zona del Caribe colombiano, donde poderosas bandas armadas se disputan las rutas de la cocaína, es apenas un botón de muestra. En Córdoba, el departamento del Caribe donde ocurrieron esos hechos, ya van 31 asesinatos similares en las dos primeras semanas de este año. Lo paradójico es que esa es una zona con mucha presencia de la policía y el ejército de Colombia, pues allí está ubicada una de las haciendas del expresidente Álvaro Uribe, quien puso en marcha la política de seguridad democrática y dejó el poder en agosto pasado. En Córdoba operan al menos dos temibles bandas que sucedieron a los paramilitares que comenzaron a desmovilizarse en esa región hace 7 años. Algunos expertos consideran que buena parte de la actual ola de violencia se debe al narcotráfico. Así se lo dice a BBC Mundo Radio Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia. Pero otro experto, León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, que estudia el conflicto colombiano, declara a BBC Mundo Radio que en algunas zonas de este país, como el Caribe, hay tolerancia con ciertos grupos armados ilegales. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció el envío de más policías y soldados a la región de Córdoba y está ofreciendo una recompensa de más de $250,000 a quienes ayuden a encontrar a los responsables de los más recientes crímenes. Por ahora, pese a que el gobierno dice saber quiénes son los responsables, no ha habido capturas por los asesinatos. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
John Fitzgerald Kennedy entra en la era digital. Documentos vinculados con la presidencia del asesinado presidente de Estados Unidos están disponibles ahora en la página web de la librería que lleva su nombre en Boston. La idea de los responsables es actualizar y facilitar el acceso a la información sobre Kennedy para que su legado y su imagen no se pierda. Desde Washington, el corresponsal de BBC Mundo, Carlos Chirinos, nos trae más información.
Los documentos, los discursos y miles de fotografías oficiales y artefactos que pertenecieron a John Fitzgerald Kennedy han sido puestos online por la biblioteca presidencial que lleva su nombre. En Estados Unidos, cuando los presidentes se retiran, reciben fondos federales para establecer centros de estudio conocidos como bibliotecas presidenciales. La de Kennedy, organizada por sus deudos después de que el mandatario fuera asesinado en 1963, busca preservar el legado de quien es uno de los políticos más conocidos del país. Sin embargo, como explicó su hija Caroline Kennedy durante la ceremonia de presentación de la colección digital en los Archivos Nacionales de Washington, Kennedy es cada vez más parte de la historia y menos de la actualidad. Los que llevan a JFK, como también se le conoce, en su memoria, son cada vez menos, y por eso la familia quiere llegarle a generaciones más jóvenes para mantener vivo su legado y su imagen. Le tomó 4 años de trabajo y $10 millones a la biblioteca presidencial JFK en Boston procesar los más de 200,000 documentos, 1,200 grabaciones y 300 objetos. Desde ya está clasificada como la mayor colección de archivos digitales de un presidente de Estados Unidos y se espera que cada año se le añadan 100,000 páginas más. Cualquier persona puede ahora entrar a la página de la Biblioteca Kennedy y revisar los documentos del presidente, quien fue asesinado en 1963 durante una visita a Dallas, en Texas. La próxima semana se cumplirán 50 años de su ascenso al poder. Ha sido el único presidente católico de la historia estadounidense y le tocó manejar la peor crisis militar desde la Segunda Guerra Mundial, la llamada crisis de los misiles cubanos, durante la cual se temió una guerra nuclear entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. La muerte de Kennedy sigue rodeada de polémica y teorías conspirativas que han hecho del asesinado presidente un ícono de la cultura popular de este país. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
El Frente Nacional, el partido de extrema derecha fundado hace casi 4 décadas por Jean-Marie Le Pen, se prepara para elegir un nuevo líder en un congreso convocado para este fin de semana. La favorita para la votación interna es Marine Le Pen, hija del veterano dirigente y cuya irrupción en la escena política francesa inquieta a muchos, como explica Gerardo Lizardi de BBC Mundo Radio en París.
Cuando Jean-Marie Le Pen fundó el Frente Nacional francés en 1972 para aglutinar distintos grupos nacionalistas y de extrema derecha, su hija Marine tenía apenas 4 años. Hoy, a la edad de 42, esta mujer de actitud resuelta y divorciada dos veces aparece como favorita para reemplazar a su padre en la presidencia del Frente Nacional desde el próximo domingo. El Congreso del Frente Nacional en la ciudad de Tours fue convocado después que Jean-Marie Le Pen, de 82 años, anunciara que desistirá de ser candidato presidencial del partido por sexta vez en las elecciones nacionales de 2012. Además de su hija, el otro candidato a sustituirlo es Bruno Gollnisch, que durante tiempo ha sido el número 2 del partido y a los 60 años representa la vieja guardia de la extrema derecha francesa. En cambio, Marine Le Pen es vista como la renovación del Frente Nacional, con un discurso distanciado del antisemitismo y neofascismo que muchos en Francia asocian con su padre. Sus posturas se concentran más en rechazar la inmigración y la presencia del islamismo en Francia y a renegar de la apertura del país a Europa. En un contexto de dificultades económicas y alto desempleo, esos planteos pueden resultar atractivos para un segmento de la población francesa no necesariamente asociado con la extrema derecha. De hecho, una encuesta publicada esta semana por el diario Le Monde indicó que 22% de los franceses apoya las ideas del Frente Nacional y la mitad cree que el país tiene demasiados inmigrantes. Muchos se preguntan si en la elección presidencial de 2012 Marine Le Pen podría quitarle suficientes votos al impopular presidente Nicolás Sarkozy para desplazarlo de la segunda vuelta contra un candidato socialista. Eso es solo una hipótesis, pero vale recordar que Jean-Marie Le Pen ya llegó a la segunda vuelta en las elecciones de 2002 y su hija hoy tiene una mejor imagen en algunas encuestas que él antes de aquellos comicios. Gerardo Lizardi, París, BBC Mundo Radio.
Un dinosaurio de 230 millones de años. Un grupo de paleontólogos halló los primeros restos de una criatura que podría ser el antecesor del voraz Tiranosaurio Rex. Los fósiles habían sido descubiertos en 1996 en el Valle de la Luna, en el noroeste de Argentina. Pero ahora, 14 años después, han conseguido recomponerlos y la tarea no fue sencilla, como nos cuenta la corresponsal de BBC Mundo Radio en Buenos Aires, Valeria Perazzo.
Pequeño, de unos 5 kilos de peso y poco menos de 1.5 metros de alto, rápido y carnívoro. Así fue el Eodromaeus, o Corredor del Alba, un dinosaurio que vivió hace 230 millones de años en Argentina. El animal pertenece al Triásico tardío y, según explican los expertos, es uno de los dinosaurios más antiguos hallados hasta ahora, cuya evolución es probable que culminase en temibles depredadores de la misma familia como el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor. Un grupo de paleontólogos argentinos y estadounidenses ha descubierto que los restos fósiles de este espécimen, hallados años atrás en el noroeste de Argentina, pertenecen a una especie desconocida hasta ahora. Está muy cerca del origen de los dinosaurios, explicó Paul Sereno, responsable del equipo de científicos que llevó a cabo el descubrimiento y representante de la Universidad de Chicago. Según los expertos, se trata de un carnívoro depredador, por las evidencias que tiene sobre todo en la dentición. Son piezas especialmente diseñadas para cortar y masticar carne. Los huesos fosilizados de Leodromaeus aparecieron en unas rocas próximas a los Andes. La mayoría de ellos estaba recubierta de incrustaciones de hierro y ha sido necesario un minucioso trabajo para recomponerlos en moldes y reconstruir un esqueleto completo. El hallazgo, que publicó esta semana la prestigiosa revista Science, tomó su tiempo. Aunque los fósiles fueron hallados en 1996, en principio se creyó que eran de otra especie. Fue en 2000 cuando los científicos se percataron de que los restos, que incluyen un esqueleto casi íntegro al que solo le faltan unas vértebras, pertenecen en realidad a otra especie distinta a las conocidas. Estudiarlo, dicen, servirá ahora para echar luz sobre los orígenes de los carnívoros que luego ejercieron su dominio sobre la Tierra. Desde Buenos Aires, Valeria Perazzo, BBC Mundo Radio.
La previsión de lluvias para los próximos días sobre la región serrana de Río de Janeiro, donde las inundaciones y deslizamientos se han cobrado más de 500 vidas, hace temer al gobernador Sergio Cabral por un empeoramiento de la situación. El medio millar de muertes en Nova Friburgo, Teresópolis y Petrópolis es ya el peor desastre natural desde las 436 vidas que se cobró un deslizamiento de tierra en la ciudad costera de Caraguatatuba en 1967. Y llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo les desea, en nombre de todo el equipo de producción, muy buen fin de semana.